Alejandro Dolina por Continental. Bien, siéntalo.
¿Qué?
Siéntalo, digo.
Sí, siéntalo.
Lo siento.
Eneo, el rey de Calidonia, se casó con la señora Altea. ¿Qué tal Altea? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Y ella le dio, en primer lugar, a un hijo llamado Toxeo, a quien Eneo procedió a matar con sus propias manos porque saltó sin su permiso una zanja que rodeaba la ciudad. Por cierto, esto tiene ciertas explicaciones míticas. Recuérdese el salto de Rómulo, de Remo, no recuerdo, sobre la zanja que rodeaba Roma, etcétera, etcétera. El caso es que Eneo lo mató a este chico. Y luego le dio otro hijo, Meleagro, de quien se dice que en realidad no era hijo del rey Eneo, sino del dios Ares. Usted sabe cómo eran los dioses que solían meterse en camas ajenas. Cuando Meleagro, este segundo hijo, tenía 7 días de edad, se presentaron las parcas en el dormitorio de Altea y anunciaron que su hijo viviría solamente mientras no se quemara cierto tizón que había en el hogar. Entonces, claro, Altea, cuando escuchó eso, salió rajando, sacó el tizón del fuego, lo apagó en un jarro de agua y lo guardó en un cofre. Dice, hey, diva. Bien, era astuta como sea.
Sí, sí.
Meleagro, este niño, creció y llegó a ser un guerrero muy audaz, decían que invulnerable, y por cierto, era el mejor lanzador de venablos de Grecia. Tipo, agarra, te tiraba un venablo y te lo acertaba como de aquí hasta la pared del fuego.
Sí.
Y realmente hubiera podido seguir viviendo mucho tiempo, a no ser por una indiscreción de su padre, o quizá su padre mortal, el rey Eneo. Resulta que Eneo un verano se olvidó de incluir a Artemis en los sacrificios anuales que se hacían a los dioses del Olimpo. Se le pasó Artemis, uy, no lo hice, chao. Entonces Helio, que todo lo veía y que era el correveidile celestial, fue y le informó a Artemis de este descuido, y entonces la diosa se embaló y le envió un jabalí gigantesco a Eneo para que matara el ganado y también los peones que cuidaban el ganado y destruyera las mieses e hiciera todos unos jarabes impresionantes. Entonces Eneo dice, hay que destruir este jabalí que está causando tanto daño.
Así hablaba, ¿no?
Sí, hablaba un poco así. Y envió heraldos a toda la Hélade para que invitasen a los guerreros más valientes de Grecia para una gran cacería. A ver quién cazaba el jabalí. Y el premio era, si se mira con ojos actuales, bastante pavo. Era la piel y los colmillos del jabalí, no era gran cosa. Pero estaba el honor de haber cazado a un jabalí monstruoso.
Y eso sí era gran cosa.
Y eso sí era gran cosa. Y estaba el espíritu agonal de los griegos. Estaba el vencer, que sí era gran cosa para ellos. Casi no había otra cosa. Se anotaron los héroes más famosos de la Hélade. Castor y Pollux, los Dioscuros, los hermanitos de Helena. Teseo de Atenas, el gran Teseo. Néstor de Pilos, que después fue decano de los guerreros en Troya. Gritó de Larisa, que era amigo de Teseo. Jasón de Yolco, nada menos que el que llevó adelante la expedición de los Argonautas. Íficles, el hermanito de Heracles. Anfiarao, el adivino, uno de los 7 contra Tebas. Atalanta, la única mina, una mina, la de los pies rápidos. Esta Atalanta era hija de un señor Yaso, que por cierto, o Yaso, digamos,
Yaso.
No dirían así los griegos, Yaso, que por cierto esperaba un varón y sintió tanta desilusión al ver nacer una niña que la abandonó en el monte Paternio, donde la amamantó una osa. Y después unos cazadores la encontraron y la criaron, y entre esa clase de gente creció Atalanta, entre cazadores, sinvergüenzas, pero conservó su virginidad, a pesar de todo. Y parece que siempre iba armada.
Por eso, sí.
Por eso. Bueno, llegaron los cazadores, como le decía, a anotarse en aquella cacería del jabalí. El rey Eneo los agasajó durante 9 días, ya estaban un poco podridos de agasajo los tipos. Había 2 de ellos, Anseo y Cefeo, que se negaban a cazar si es que en la cacería intervenía una mujer. Veo gente la llevás.
Sí, como zapallo bajo el brazo.
Claro. Entonces, Meleagro les anunció que si seguían jorobando, el rey Eneo iba a suspender la cacería. Y en verdad Meleagro asumió esta defensa de Atalanta, porque aunque era casado, estaba casado con una señorita Cleopatra, no aquella Cleopatra que enamoró a Julio César, no la Cleopatra histórica, sino una Cleopatra mítica. Después de todo, Cleopatra era un nombre bastante común entre los griegos. Hija de Ida era esta. Pero bueno, estaba casado Meleagro, pero cuando vio a Atalanta se enamoró. Se enamoró de Atalanta. Y ahí andaba, ¿no? Qué sé yo, qué bien que está esta mina, qué suerte que se llegue a casar con ella, qué sé yo. Los tíos, sus tíos, no sus tíos Dorio.
No, por favor.
Sino los hermanos de Altea, o sea, los tíos de Meleagro, dos de ellos al menos, sintieron una aversión instantánea por la muchacha. Ya le tomaron inquina. Vieron esta mina, ¿de dónde salió? ¿Qué sé yo? Y Meleagro suspiraba. ¡Ah!
Estaba chocho.
En fin, la cacería comenzó no bajo los mejores auspicios porque había un clima de bronca que para qué te voy a contar. Bien, empieza la cacería, se despliegan en forma de media luna, los cazadores van sobre aquellos territorios donde se suponía estaba el gigantesco jabalí. La primera sangre derramada no fue ni humana ni animal, fue un poco de ambas cosas. Sucedió que cuando Atalanta se apostó en el flanco derecho, los centauros Ileo y Reco, que se habían incorporado a la cacería, decidieron violarla. Dice, ¿qué te parece? Dice, sí.
Tanto como para pasar el rato.
Claro, total, y si el caballero aparece, vamos a violar también. Atalanta los mató con sus flechas, de modo que esa fue sangre. No se sabe si de caballo o de hombre, según donde le
haya dado, claro.
Y siguió cazando muy juntito a Meleagro, que le festejaba todos los tiros. Hasta que al final apareció el jabalí. Una de esas, estaban todos ahí. ¿Qué miró? Dice el jabalí. ¡Wow! Ay, nomás mató a dos el jabalí. Tanto como para darle sí. Correr al guiso. ¡Pa, pa! Se cargó a dos. A uno medio que lo despanzurró. En fin. Se armó un lío entre los héroes. Anseo tiró un hacha, falló el tiro, el jabalí lo destripó. Peleo, el papá de Aquiles, sin querer mató a Euritión con un venablo, tiró un venablo, empezaron todos a tirar venablo. ¡Frup! Peleo, que no acierta el tiro, le pega a Euritión, lo mata. Teseo de Atenas le tira con el venablo, ¡pac! Nada. Pero ahí estaba Meleagro, el mejor lanzador de venablos de la Hélade, ¡fuck! Y lo ensartó justito al tipo. Y luego, cuando el jabalí estaba ahí dando vuelta, qué sé yo, lo mató de un lanzazo. Pero Atalanta ya lo había herido con un flechazo al jabalí. En realidad, la primera persona que hirió al jabalí fue Atalanta. Entonces, Meleagro desolló al jabalí. No desolló en el sentido que no le prestó oídos, sino que le sacó la piel. Y ofreció esta piel a Atalanta y le dijo, en realidad, tú has derramado la primera sangre de este jabalí y legítimamente te corresponde el honor de la piel, todo. Eso en realidad lo que el tipo quería.
Sí, ya sabes.
Digo, como son los tipos cuando andan detrás de una mina.
Cualquiera.
Empiezan a halagar, le dicen que se merecen. Y las minas por ahí, ni
sí. Y la piel se la llevó a Nacha Guevara.
Sí.
La quemó.
Bueno, cuando escucharon esto los tíos que le tenían bronca, se sintieron muy agraviados. Pero ¿cómo puede ser? Dijo el mayor de los tíos, que se llamaba Plexipo, algo parecido a los pisos, ¿no?
Sí.
Digo, ¿cómo es posible? Dice, porque si vos no la querés la piel, Meleagro, la piel le corresponde a la persona de mayor jerarquía. Dice que soy yo, que soy el mayor de tus tíos, y soy,
¿cierto?
Bueno, el menor también, el otro tío, que no me acuerdo cómo se llamaba, también se quejó, dijo que también a cómo le vas a dar la piel, a quien le ganó. Y Meleagro, con esa ira que tienen los enamorados, agarró y los mató a los dos. Un momento, dice, con la mina que me gusta a mí, ustedes no se metan, y los líquidos. Total, dice, ya que estamos de cacería, maté un jabalí, me cargo dos tíos.
Y la piel.
Bueno, allá volvieron, y al ver los cadáveres que llegaban de vuelta, Altea, cuando se enteró de todo el jarabe, echa una maldición sobre Meleagro. De Yapa, dos tíos sobrevivientes, que tíos tenía muchísimo Meleagro, resuelven atacar la ciudad. Y así lo hacen. Pero Meleagro no interviene en la defensa de la ciudad. los tíos sublevados matan a muchos de los defensores, hasta que por fin la esposa de Meleagro, Cleopatra, lo convenció de que interviniese en la defensa de la ciudad, y Meleagro mató a otros dos tíos más, que eran estos sublevados, a pesar de que contaban con el apoyo de Apolo, los tíos. Pero aún así los mató Meleagro. Intervienen, por cierto, las furias, que son aquellas entidades encargadas de atormentar un cacho a los que han cometido algún crimen. Y entonces las furias ordenaron a Altea, la mamá de Meleagro, que sacara el tizón del cofre y que lo echara al fuego. Es decir, que condenara a Meleagro a morirse no bien se consumiese el tizón. Así lo hizo Altea. Meleagro sintió que estaba en la defensa de la ciudad y sintió que se le quemaban las entrañas y murió. Y murió. Altea y Cleopatra, es decir, la mamá y la mujer de Meleagro, se ahorcaron. Meleagro tenía unas hermanas que empezaron a chillar y a llorar muchísimo, y la diosa Artemis, harta de estos chillidos, las convirtió en gallinas de Guinea y las llevó a la isla de Leros, que es un lugar donde van los malvivientes. Por otro lado, complacido por el triunfo de Atalanta, el papá de Atalanta, Yaso, aquel que quería un niño, la aceptó por fin como hija. Y cuando llegó al palacio le dijo: ah, hija, prepárate para tomar marido. Pero sucede que el oráculo había prevenido a Atalanta contra el matrimonio. Le había dicho: mirá, si te casás, te va a ir mal, ¿viste? Entonces Atalanta quiso diferir el casamiento, o impedirlo, o entorpecerlo. Y dijo: bueno, pongo una condición. Cualquier pretendiente a mi mano deberá vencerme en una carrera pedestre, o de lo contrario permitir que le mate. O sea que cuando venía un pretendiente, no está mal eso, ¿eh?
No, a correr que se acaba el mundo.
Claro, corrían una carrera, si ganaba el tipo se casaban. Si perdía lo mataban, mirá qué destino.
Sí, perdía de las dos formas el tipo.
Pero Dios mío, tipo que no sabían qué hacer. Y el padre dijo: está bien, así sea. Hay otro detalle. Atalanta era la más veloz de las mortales. Y entonces muchos príncipes infortunados y lerdos perdieron la vida, porque ella era más rápida que ninguno. Pero apareció un tipo que se llamaba Melanión, de Arcadia, e invocó la ayuda de Afrodita, que es la diosa del amor, y que no les tiene muchas simpatías a estas vírgenes pertinaces. Y entonces Afrodita le dio 3 manzanas de oro y le dijo: mirá, ñato, cuando empiece la carrera anda tirando manzanas. Acá yo noto un error en la historia. Para ir tirando manzanas y obligar a Atalanta a recogerlas,
hay que ir adelante.
Primero, ¿no? Hay que ir adelante.
Tienes razón.
Pero fácilmente cualquier mitógrafo puede suprimir esta objeción. Supongamos que la carrera fuera alrededor de un circuito.
Bien, la otra posibilidad es que, como las manzanas son objetos que permiten los ser arrojadas, los tire para adelante y otra cosa, claro.
La estratagema dio resultado, porque Atalanta se detuvo a juntar las manzanas de oro. ¿Quién no hubiera hecho lo mismo?
Sí, vamos.
Imagínese correr una carrera con un gil y que el tipo te tire manzanas de oro. Uno que se agacha por una moneda no se va a agachar por una manzana de oro. Muy bien, ganó la carrera. ¿Para qué le voy a contar lo que fue aquella carrera?
Sí.
Si cualquier hombre de afuera ya la estará calculando. Sí. Anduvieron mañareando errar y errar la partida hasta que en una corrida... No, esa es otra
cosa. No, es otra cosa.
Bueno, ganó Melanión. Se celebró la boda. Pero la advertencia del oráculo estaba justificada. Un día, ya casada con el señor Melanión, ella que presumía tanto de que no quería casamiento, casadita, casita, chalecito.
Todo.
Un día estaban paseando los dos del brazo, vieja.
Así vio como es, ¿no?
Sí,
gente que antes ha sido romántica, apasionada, atorranta. Se casa y tan vieja, mirá. ¿Qué te parece si llevamos unos cañoncitos a crema para el té?
¡Qué horror! ¡Qué feo Melanión!
¡Qué horror, sí, Melanión! Sí, bueno, parece que un día pasaban junto a un recinto de Zeus y Melanión indujo a Atalanta a entrar y a yacer con él dentro del recinto sagrado.
Ajá.
Mirá este Melanio.
Ajá. Ningún lento.
Ni tampoco en la casa estaban los chicos.
Sí, claro.
Irritado por esta espantosa profanación,
vamos,
Zeus transformó a los dos en leones. ¿Por qué? Como todo el mundo sabe, los leones no se aparean entre sí, sino que se unen con leopardos. Eso es lo que todo el mundo sabía en la Grecia clásica. Entonces, la metamorfosis tenía un sentido de castigo, porque entre ellos no iban a poder unirse nunca más. Existía la creencia de que los leones no se apareaban entre ellos, sino que buscaban a los leopardos. Vaya a saber de dónde salía eso. Este fue el castigo de Zeus, por esto, y también el de Afrodita. De Afrodita hacia Atalanta por esa obstinación en permanecer virgen. Pero algunos dicen, algunas malas lenguas, que Atalanta ya había estado con Meleagro y que Meleagro le había dado un hijo y que este hijo era partenopeo, que fue, como saben todos los que escuchan el programa de Tinelli, uno de los siete contratemas. ¿A quién dedicar esta recordación de esta mujer? Primero de este hombre pobre cuya vida dependía de un tizón. Y segundo, o tal vez primero, qué sé yo, en qué orden haremos las cosas. La recordación de esta mujer pertinaz en la virginidad, reticente al matrimonio, pero que después al final se casa con un gil que le tira manzanas de oro. De cierto modo, hay ahí una torpe alegoría, o podíamos trazar una torpe alegoría, acerca de cómo ciertos bienes terrenales pueden cambiar decisiones de orden espiritual.
Yo creo, Alejandro, que es menester en esta dedicatoria pensar en categorías diferentes. Primero, para este programa resultan caros, es decir, atractivos, o sea, forman parte de los números de este programa, esos tristes amores mal nacidos y condenados por su rebelión, justamente. De modo tal que sí, Meleagro empieza a integrar esta lista de personas de dedicandos, puesto que, del mismo modo que todos aquellos hombres que, de alguna forma, ven interrumpida su voluntad de comenzar un romance, son capaces de cruzar cualquier tipo de frontera, de hacer cualquier sacrificio con tal de concretarlo. Esa es una forma. En esos señores pienso, cuando pienso también que, dado el interés de estos señores por ese romance, si hay una categoría en la que no piensan, es la categoría de los bienes materiales. Esto es, del mismo modo que el otro muchacho, Melañón, arrojaba manzanas de oro y qué sé yo, yo no tengo la menor duda de que Meleagro, por ejemplo, podría haber dejado, del mismo modo que otros amantes en su momento, digo, nuestro amigo Horacio Nelson por ahí, quizás algunos otros personajes un poco más complicados, cualquier tipo de bien o de fortuna, puesto que justamente lo que le interesaba de la situación no era aquello que iba a invertir, aun cuando después la chica se convirtiera en la señora del chalet, no importa eso.
Pero cambio, escúcheme, Melañón podía haberse agarrado las manzanas para él. Uh-huh. Bueno, no lo hizo.
Del mismo modo, pienso también
que Meleagro pudo haberse agarrado la piel.
Justamente.
Los griegos tenían un gran valor.
Estos dones. Sí. Y pienso también como último sector de la dedicatoria, aun cuando a veces nos agarre cierta rebeldía y pensemos que no se lo merecen, esas muchachas que en algún momento saben sacrificar, digamos, esta especie de mitología o de pertinacia en algún tipo de obstinación en conservar algo que no es menester ser conservado, justamente, digamos, en alguna especie de egoísmo respecto de su propio cuerpo, y que después de hacerlo, después de entregarlo, después de hacer este sacrificio, en algún momento, quizás movidas por las circunstancias, se convierten, sí, en la señora del chalet, en una persona supuestamente bien vista por la sociedad y todo eso, pero que en el fondo, en algún rinconcito de sus almas, conservan aquel momento de cierto romance, de cierta pasión, que es quizás lo único que justifica sus vidas.
Lo único que justifica tal vez cualquier vida.
Sí, señor.
Para todos los que resisten, mejor dicho, para todas las que resisten para siempre la tentación de convertirse en la señora del chalet, Edmundo Rivero canta La Señora del Chalet.
Vienta de tu barrio reo, deja el convento mis tongos, que lo que yo te propongo allí no lo has de encontrar. Vas a ver qué tren ligero con tu nueva indumentaria, pa' que bronquen la azotaria que tienen que laburar. La voy a empinchar de busta en una maison francesa, ya de blanco, ya de fresa, ya de paño, crema on gold, con 4 o 5 pulseras, un pendantín con brillante y un zarzo con un diamante más brilloso que un farol. Dejarás de ser la pobre mistonguera, mi ciagrela, y una vez llena de tela, cambias de nombre también. Te encajas uno de aquellos propiamente afrancesados y verás que a tu pasado sin grupo le haces amén. Tendrás un chofer de bus postamente uniformado y un buen cusquita mimado que te ayude a ver si qué. Así los giles del barrio al ver tu pinta y tus bienes dirán todos: allá viene la señora del chalet. Tendrás piano pa' tocar y qué sé yo qué mobiliario. Figurarás en los diarios, en galería social, aunque yo pa' mantenerte esté siempre engasolado y eternamente escrachado en crónica policial.
Ha cantado Edmundo Rivero, la señora del chalet.